Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat ha estat la ciutat dels nens més que mai. Més de 1.000 persones, entre infants, mares i pares, han sortit al carrer aquest divendres en una manifestació que ha reclamat més ombres als patis escolars. La Quitxalla s'ha implicat absolutament en aquesta protesta que ha aglutinat les escoles públiques que tenen aquesta problemàtica. L'Ajuntament, que atès les famílies a la plaça de la Vila, ha reiterat que aplicaran solucions el més aviat possible per evitar que els infants pateixin l'augment de temperatures de la primavera. Carme Roca és la presidenta de la SAFA Sant Cugat.
A part de tot el que li pertocaria fer a l'Ajuntament i que no ha estat fent durant anys perquè el manteniment, el tema de les ombres fa molts anys també que s'està treballant, però el tema del manteniment, bueno, és etern, no? Doncs l'hem estat, o sigui, no estem pitjor perquè les AFAs hi han posat molts diners en les escoles.
La tinenta d'alcaldia del Canvi Climàtic, Cristina Paraire, ha atès les famílies a la plaça de la Vila, on han confluït les diferents cercaviles. Allà, els més petits han agafat les regnes de la manifestació amb càntics, pancartes i reclamant la presència de l'alcalde. Més temes. Hi ha un benefici a curt i mig termini per a qui ja viu de lloguer, però serà letal per a aquelles persones que vulguin accedir al mercat de lloguer en àmbits d'alta demanda. Aquesta és l'opinió del portaveu dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala, respecte a la implementació de l'índex de preus de lloguer. Una mesura que, segons diu l'expert, provocarà una disminució de la rotació en el mercat de lloguer i endurirà encara més les condicions del càstig dels llogaters. De manera que aquella persona sense ingressos recurrents suficients tindran moltes dificultats per accedir al mercat de lloguer. Això es pot traduir en la necessitat de portar avaladors o alguna assegurança que, per part dels nous llogaters, una tendència que, segons Sala, ja s'està donant des de fa un any. La liquidació del pressupost del 2023 confirma les previsions de l'equip de govern quant a la situació econòmica. L'Ajuntament ha tancat l'any amb 22,3 milions d'euros de dèficit, amb un estalvi net de 10 milions negatius. Les arques municipals han acumulat un romanent de 295.000 euros. Tot plegat certifica la tendència negativa a l'Ajuntament en matèria econòmica, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles. Es confirma tot el que van anticipar, ha dit, en la presentació de la premsa dels punts de govern pel ple municipal de dilluns. Ho deixem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Avui no direm ni què fa sol ni què no fa sol, perquè estem fent un d'aquells programes que de comodí. Aquells programes que jo gravo perquè després ens anem a un festival o... Bueno, aquells problemes d'ubiquitat, que dice Charo, no? Charo, buenas tardes.
Hola, bona tarda, què tal? Avui també he vingut, tot i que no és dissabte, perquè si no estaria per aquests mons de Déu donant voltes.
Bueno, ho estaràs quan aquest programa, quan la gent estigui escoltant aquest programa. Com ho decía la setmana passada con Susana Martín Gijón, nos gusta eso de poder dominar el tiempo.
Oh, a mí me encantaría.
Estoy aquí, pero no estoy, porque vosotros estáis escuchando, yo estoy ahora mismo en un festival.
Claro, esto es como vivo sin vivir en mí, ¿eh? Pues algo así, sí.
Neil, ¿tú sabes dónde estás? No, tampoco lo sabe. Ahí detrás, de momento está detrás, bueno, de la pecera.
Él sabe dónde está, ahora no sabe qué día es.
No. No sabe dónde estará cuando vosotros, los oyentes, estéis escuchando este programa. Nuestro invitado, no sé si sabe en qué momento está, pero sí sabe dónde está. ¿Verdad, Alex? Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes a las dos. Sí, parece que estoy ahora mismo en Salamanca y está nevando. ¿Eh? Imaginaros.
¿De verdad?
No me digas.
Sí. Sí, sí, estoy viendo desde la ventana cómo caen los copos de nieve. Sí, sí, una maravilla. Y encima hablando con vosotras, es la tarde perfecta hoy.
Oye, esto es una pista para que cuando el oyente esté escuchando hoy sábado, que es día 16, para ellos, sí, piense, a ver qué día nevó en Salamanca, qué día lo grabaron.
Es que, ¿te has dado cuenta que somos unos avanzados a nuestro tiempo?
Desde luego que somos avanzados a nuestro tiempo. Bueno, ¿o nos hemos quedado atrás?
Porque bueno, no sé.
Depende
no
cómo
sé.
Lo miremos.
No sé, no sé.
Alex Martín Escribá. ¿Qué hace usted, un catalán de pro, en Salamanca?
Pues fundamentalmente perdido, soy el llanero solitario en Salamanca y bueno, y tengo la suerte de vivir aquí y de impartir clases de lengua y de literatura catalana, cosa que me hace tremendamente feliz y es una experiencia enriquidora y me siento un embajador, o sea que estoy encantado de estar y de vivir aquí, ¿no? Sí. Y de poder enseñar nuestra lengua y nuestra cultura.
Sí, Sebastián Benassar dice de ti que eres nuestro Almogávar.
Pues más o menos. Sí, un poco sí, podría decirse, sí.
Yo lo que estaba escuchándote este año, La Vece Negra, te estaba escuchando en la mesa que tuviste, y estaba oyéndote hablar y lo primero que pensé, yo este chico con esta voz quiero tenerlo en el programa.
Pues nada, aquí estoy, muchas gracias. Bueno, y tengo que decir, porque no siempre merece la pena decir cosas tremendamente constructivas, que fue una mesa un tanto fallida, porque fue una mesa, por lo menos para mí, fue un tanto decepcionante, ¿no? Creo que se podía haber sacado mucho más jugo de aquella mesa, y la verdad que demuestra la importancia de tener un buen moderador cuando hay una mesa, ¿no?
Uf, eso es importantísimo, yo lo digo siempre.
Yo quiero padrinos para que digan que Charo y yo somos estupendas y podemos moderar.
Pues ojalá hubiese estado una de las dos, la verdad es que lo hubiera agradecido mucho.
Mira, a mí me supo muy mal porque además vosotros ya sabéis que soy de las que abro Vece Negra y cierro Vece Negra,
sí.
Pero aquel martes me fui a Madrid porque tenía un concierto de una cantante de fados que solo he visto 7 veces, pero claro, como ya sabéis...
La tiene enamorada,
sí,
aducida.
Sí, sí, me encanta y solo...
¿Y quién es?
Sí, Carmiño.
Carmiño.
Carmiño, vale. Es una cantante que me gusta muchísimo y entonces hice...
Fíjate que le gusta más que La Vece Negra.
Sí, no, tampoco sabía el programa cuando me compré las entradas, ¿eh? Porque si hubiera sabido que estaba Alex y Eugenio Fuentes,
sí,
yo me hubiera quedado. Pero bueno.
Bueno, pues tengo que decirte que tomaste una decisión muy muy acertada,
¿sí?
De irte, sí, de irte a Madrid a escuchar a Carmiño porque realmente la mesa fue, como digo, fue una mesa tristemente fallida, porque, bueno, pues porque lo fue, ¿no? Porque a veces hay mesas que salen perfectas,
bien,
redondas,
sí,
amables, simpáticas, y esa fue pues la demostración de cómo no debe coordinarse una mesa redonda, ¿no?
Ya, 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 ya.
Y es más, era cuadrada la mesa, que yo lo vi.
Era cuadrada.
Bueno, ahí vamos a presentar a Alex. Alex, hay que decir que aparte de ser profesor de lengua y literatura catalana, es codirector del Congreso de Novela y Cine Negro en la Universidad de Salamanca.
Desde hace 20 años.
Desde hace 20 años. ¿Ya están cumplidos los 20 años?
Este año los cumplen.
Bueno. Efectivamente.
Los primeros 20 años. Ahí lo dejo.
Ya no lo esperaba, Charo, ya no lo esperaba.
O sea, no voy a decir nada más, pero los primeros 20 años, cierro.
Yo lo que sé es que Charo, de unos años a esta parte, se siente muy integrada en la universidad porque da ponencias.
Bueno, ponencias, comunicaciones. Sí, de ponencias, bueno,
perdona,
nada,
comunicaciones cuando sale alguien con un papel y dice, por favor, el dueño del coche tal, que lo ha dejado aparcado en la esquina y no se puede pasar.
No.
Eso es una comunicación.
No, allí se llaman comunicaciones. Bueno. A las ponencias, yo hacer una ponencia y además, el Congreso lo que tiene es que acepta a todo el mundo, ¿eh? Yo soy la única, una de las pocas que no soy académica, ¿verdad, Alex?
Bueno, es verdad que no es que aceptemos a todo el mundo. Bueno. Lo que pasa es que de alguna forma la gente que viene y comunica y presenta una comunicación, bueno, pues previamente nos ha presentado un abstracto conforme, sí, bueno, vendrá a hablar de tal tema o de tal autor, y nosotros, bueno, sí lo valoramos y hay un comité científico que lo valora, sí. Pero por ejemplo, Charo, a veces no debes pertenecer a una institución para poder presentar una comunicación, y el caso de Charo es un caso paradigmático, es decir, es una dudo que haya lectoras como Charo, dudo que haya personas que tengan tantos conocimientos como tiene Charo, y por lo tanto creemos que Charo debe estar, debe venir siempre que quiera, porque es su casa y debe presentar una comunicación, y tengo que decir que cada vez que lo ha hecho magníficamente bien. Y es cierto, y no es una opinión solo mía, es una opinión generalizada del público que la ha escuchado y que lo hemos compartido luego, y evidentemente en realidad el Congreso de Novela y Cine Negro es el acercamiento del género a la universidad, ¿no? Es decir, esa es la gran baza que de alguna manera cuando ideamos la idea era esa la finalidad, ¿no? Que lo que se llamaba la narrativa popular pues de alguna forma tuviera acceso a la academia, ¿no? Y bueno, y eso pues se ha conseguido, y todos los demás festivales de España que son necesarios, imprescindibles y que hacen un trabajo excepcional, pero es verdad que el Congreso tiene una nota diferenciadora, ¿no? Que es precisamente esa, ¿no? El poder presentarlo en un marco como la Universidad de Salamanca, con el prestigio que tiene la universidad, ¿no?
Sí, sí, es fantástico. Yo desde aquí, todo que no es el tema que tratamos hoy, pero ya que hemos empezado por aquí, primero dar las gracias, porque que digáis esto de mí, a mí me llena de orgullo y satisfacción.
Y además, no sigas por ese camino, no te van a invitar más.
Y os digo una cosa, aprovechar todos los que podáis ir a Salamanca, porque durante una semana a mí me hacen sentir primero el acercarte de nuevo a la universidad con la edad que tienes, que ya no tienes 20 años, hacer el camino que
hacen...
Bueno,
perdona, 20 años tiene. Pero, sí, bueno, no, ¿cuántos más? Más. Varias veces.
Sí, hacer el camino con los estudiantes, introducirte allá, o sea, es maravilloso, es una sensación maravillosa. Y luego año tras año encontrarte con conocidos, yo he hecho amigos increíbles allí, me lo paso súper bien, aprendo un montón, os lo digo en serio, la cantidad de conocimiento que hay, la calidad de los ponentes, bueno, es impresionante. O sea, que el que no haya ido el mes de mayo a Salamanca es, pues no sé, no es un negrote. No es un negrote.
No es un negrote. No es un negrote. Venga, pues ya sabéis. Gracias, Charo, gracias.
No, de verdad, de verdad.
Siguiendo con la biblioteca, con la biografía, antes de entrar en el ámbito laboral, me queda decir que te doctoraste con una tesis en literatura policíaca catalana. ¿Qué se siente? O sea, porque yo aquello de mamá, quiero ser artista, lo he oído muchas veces, pero mamá, quiero estudiar novela, literatura policíaca. ¿Cómo se siente uno? ¿Qué te dicen en casa? No, hijo mío, tú no, por favor, ¿qué habremos hecho en la vida? ¿Es algún hijo así? No sé.
Bueno, tengo que reconocer que mi llegada a la novela policíaca es un tanto accidental, porque yo quería realizar, o sea, mi intención era hacer una tesis doctoral sobre trovadores. Yo sigo siendo un apasionado de la literatura medieval, y me encanta toda la literatura que tiene que ver pues con juglares, con trovadores. Lo que ocurrió es que cayó en mis manos en ese mismo momento. Tuve la suerte, y hoy día pues estoy muy muy agradecido de que compré Jacques Brut de Manuel de Pedrolo y la leí en un momento en el que no sé por qué me revolucionó. Me pensé que era un texto que me abrió los ojos, me abrió un determinado tipo de literatura en el que me sentí además muy, que formaba parte muy determinista, en el que me encontré muy dentro, y me afectó aquel libro, me dejó muy muy impactado, y bueno, y me di cuenta de que es verdad, la paraliteratura, la literatura popular, la novela policíaca, pues era un campo por investigar, y abandoné un poco pues todo el gusto por la literatura medieval, y gracias a Manuel de Pedrolo pues empecé a realizar esa tesis, que me di cuenta pues que tenía un campo virgen para trabajar,
y enorme, ¿no?
Enorme, porque no había prácticamente nada publicado. empecé además a entrar en contacto con los hijos de no solamente de Manuel de Pedrolo, sino me di cuenta que había otro escritor anterior que se llamaba Rafael Tassis, que también había hecho escrito novelas policíacas, y uno posterior que se llamaba Jean-Marc Fusté, que también había escrito el género. Y además, poco a poco, fue como una tela de araña, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que había un montón de hilos comunicantes entre los tres escritores, y pensé qué tema más bonito, más apasionante, y sobre todo poderlo trabajar y ser el primero, ¿no?, en trabajarlo. Entonces, pues se juntaron, como digo, toda una serie de factores que al final hizo que me dedicara a la novela policíaca, todo que no era mi intención inicial.
Bueno, y perdonar, y lo que nos hubiéramos perdido, porque Alex es uno... Sí, a ver, Alex es uno de los estudiosos más importantes del género, junto a su gran y eterno amigo Jordi Canal. Nos ha regalado, bueno, nos ha proporcionado, que también hay que decir regalado, varios ensayos sobre la novela negra.
Sí, de aquellos que son manuales que tienes que tener en la mesilla de noche para echar...
Sí, son los libros...
Para echar un vistazo y tener una referencia de cualquier cosa.
Sí, yo digo que son aquellos libros que no guardo nunca, Alex. Sí. O sea, tus libros con los de Jordi, y tus libros con Javier Zapatero,
con
que
Sebastián,
también que tiene alguno que habla, pues por ejemplo, el Continuará, que es con él, que es de series, es de esos libros que tienes allí en la mesita de noche. Pues yo los tengo, los vuestros, El sangre en los estantes de Paco Camarasa, El lo leo todo negro de Antonio Lozano, y el diccionario de Pierre Lemaitre. Y ya junto a ellos tengo el número 50 y el número 100 de la selección de La Cuba de Apaya de Javier Coma. O sea, sí. Todo esto en la mesita de noche.
O sea, para que digas que Charo no es solamente una entendida, sino que es que se documenta. Vamos, como los abogados que no terminan nunca de estudiar porque tienen claro. Que ir poniendo, actualizándose, pues Charo también.
Sí.
Hombre, si tuviéramos unas cuantas Charos, la novela negra y policíaca, nos iría bastante mejor.
Sí.
Pero el lo que comentáis, lo que es curioso, no sé si alguna vez también lo habéis pensado, que hay mucha creación, pero hay muy poca reflexión, y es algo
claro.
Que sí, con los años sigue llamándome mucho la atención, ¿no? Es decir, se escribe mucho, pero creo que se reflexiona poco, y hay pocos estudiosos de la novela policíaca realmente, no hay tantos, ¿no? Es decir, teníamos Charo ha citado algunos de los ensayos, pero tampoco tendríamos muchos más de los que acabas de citar, es decir, que tampoco, y es un trabajo, como decía aquel, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Es decir, pues yo me lo paso muy bien analizando, reflexionando y escribiendo ensayos, y creo que no hace falta que escriba novelas porque ya hay demasiada gente que escribe novelas, no hace falta. Yo creo que es un campo ya que en el género que nos ocupa, pues tenemos muchos escritores de muchas geografías variadas y distintas, pero el análisis yo creo que es importante. Y a pesar de que no son libros que puedan tener pues unas grandes ventas, pero yo creo que son libros que a lo largo del tiempo, pues lo que decía Charo, ¿no?, yo creo que quedarán, ¿no?, por lo menos para conocer un poco la realidad en un momento determinado, cómo fue este género, cómo cambió este género un poquito de la cultura de masas a la cultura de élite, ¿no? Es decir, cómo ha sido este cambio entre la literatura culta y la literatura popular, y ver un poquito también que, bueno, pues que al final este género literario ha entrado en la universidad, que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Ha entrado, pero no se ha consolidado. Es decir, Salamanca es una de las pocas universidades de España que hay una asignatura de novela negra y de novela policiaca. El resto de universidades de España pues aún no se imparte esta asignatura, ¿no? Pero es un trabajo que poco a poco hay que ir realizando y hay que ir implantando, ¿no? Porque yo creo que al final la novela negra Pues es un tipo de literatura muy contemporánea, muy actual, muy realista. También aquello que es todo y es nada, pero es muy social. Y también, de alguna forma, pues es una radiografía de la sociedad, ¿no? Y los chicos también agradecen no solamente estudiar pues literatura medieval, literatura renacentista, sino también literatura contemporánea, ¿no? Y creo que la novela negra ahí tiene mucho que decir.
Uh-huh. Alex, cuando llegamos a cierto grado de madurez literaria, y más en ese sector, a mí me gusta buscar, yo voy loca buscando calidad, o sea, buscando literatura. No. Y a mí me parece que, como has dicho tú, ya hay mucha gente que escribe y se está valorando más el argumento en detrimento de la calidad literaria. ¿No te lo parece a ti?
Mira, a mí me parece que hablar, cuando nos metemos en criterios estéticos y artísticos, la calidad es bastante subjetiva. Es decir, hay que mirar que cada lector es un mundo, ¿no? Y sobre todo, pero lo que hay que priorizar, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que no solamente el fondo es importante, sino también lo es la forma, ¿vale? Entonces, cuando analizamos el fondo y la forma, y cuando sabemos valorar la calidad de ambas vertientes, entonces es cuando surge y aparece una buena novela, ¿no? Una buena novela no es solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Y creo que eso es muy importante, es decir, el estilo, la manera de explicar, la utilización de la composición de la frase. Es decir, hay una serie de herramientas literarias que deben estar, ¿no? Y que a los que nos gusta un poco la calidad literaria o lo que entendemos por calidad literaria, pues esos criterios deben ser exigibles, ¿no? Es decir, hay muchos escritores que cuentan buenas historias, pero hay que saber contarlas, hay que ser fino con el lenguaje, hay que ser cuidadoso con la escritura, y eso pues es muchas veces lo resaltamos como una excepcionalidad cuando debería ser una norma, ¿no? Y me parece que ahí debemos de tener cuidado. Javier Coma dijo hace muchos años, ya que lo hemos citado, que la novela negra moriría de éxito y que todo se barnizaba de negro y se vendía como literatura, ¿no? Sí. Últimamente está pasando un poco esto, es decir, yo creo que estamos mezclando ya todo, ¿no? No sabemos muy bien, no sabemos definir porque ni desde el propio campo editorial se sabe seleccionar. Todo entra dentro de un cajón desastre en el cual ya es muy difícil establecer categorías y terminologías, porque precisamente el propio mercado no ayuda a ello, ¿no?
No, es que yo muchas veces buscando y preparando el programa, bueno, y que me gusta mucho por ahí ver todas las novedades y navegar y ver de qué tratan los libros y todo esto, la palabra thriller yo creo que se está utilizando, vamos, en paquetes de familiares. Bueno, y lo que es un thriller trepidante y
adictivo, ¿cómo? Y trepidante.
Adictivo y trepidante.
Pero no se está abusando del término, se está abusando de lo que se escribe. O sea, es que lo que se está escribiendo y lo que es peor, lo que se está publicando son thrillers. Y nos están dando, como digo yo hago el símil de que el thriller es una hamburguesa. Es una hamburguesa que ya la carne está picada y masticada. O sea, tú solo muerdes y como quien dice, sin masticar, tragas. Y a mí las hamburguesas no me gustan. A mí me gusta el entrecot, ¿sabes? O sea, yo soy de entrecot, yo no soy de hamburguesa. Algún día, si tengo mucha hambre o no tengo otra cosa...
Pues, de vez en cuando una hamburguesa va bien.
Sí, me como una hamburguesa, pero una hamburguesa que me haya hecho yo en mi casa, con mi pan, con mi carne picada...
Pues lo que yo digo, una literatura de calidad, porque en cualquier género puede haber calidad en lo que se escribe.
Pero no un McDonald's. Y lo que se está publicando ahora, según mi criterio, el mío, no de nadie más... Es mucho McDonald's. Y como a mí el McDonald's no me gusta, pues afortunadamente tengo los clásicos y tengo gente como Alex Martín Escrivá, que además de todo esto es director, de la colección Crimson Cat, sí, de la editorial clandestina, que nos publica unos autores maravillosos, nos descubre unas cosas... que afortunadamente lo tenemos a él.
Mira, yo quería hablar de del último libro que ha editado, que ha publicado Alex, que se llama Interrogatoris. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción Y luego después nos lanzamos
directamente
a interrogatorios. Vamos a interrogar en un tercer grado a Alex.
qué miedo.
Y como no tenemos a Pep hoy, sí. No nos va a contar nada de la canción, pero bueno, ya la vais a escuchar. Además, esta canción es a petición de Alex, porque le dije, a ver, Alex, ¿a ti qué canción te gusta? ¿Qué te parece que te refleja música negra? Y claro, evidentemente me dijo lo que yo estaba pensando, Miles Davis.
Vale.
Me dijo esta canción, Generic. Si estuviera Pep aquí, nos explicaba hasta cuando Miles Davis se le ocurrió la idea de hacer la canción. Pero como no está aquí, pues la vamos a poner, la vamos a disfrutar y luego vamos a hablar de interrogatorios.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Pues ha venido Karen Sousa y nos ha dicho, oye, no olvidéis decir lo que va a pasar este jueves en Cugat Negra, en la librería del siglo del Mercantic. Van a poner una proyección del documental sobre la figura de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, La batalla futura se llama, y será a cargo de Ricardo Haus, que es el director de la librería El Siglo, donde van a hacerlo. ¿Vale? Es un film que se ha proyectado en el Instituto Cervantes, en Nueva York, en la Biblioteca del Congreso de Washington, en la Fira Internacional del Cinema de Guadalajara, bueno, del cine de Guadalajara, que he dicho la mitad en catalán, la mitad en castellano, aquí a lo Berlanga, el Festival de Cinema Paradiso y el Festival de Cine de Trento, entre otros. Con mucho éxito. Entonces se lo presentará Ricardo Haus y estará también, contaremos con Iván Humanes. El jueves 21 de marzo a las 7. Acuérdate, Charo, a ver si nos apuntamos, porque dicen que bueno, va a ser estupendo. A ver si los problemas de ubicuidad sí nos los permiten. Bueno, Alex, ¿estás? ¿O te has ido a jugar con un trineo?
No, me he quedado anonadado con Genevieve una vez más, con Miles Davis.
Es una pasada. Miles Davis, si separamos en la persona del artista...
Sí, yo no puedo separar, es una pasada. Yo no puedo separar a Miles Davis de Fabio Montale.
Ah, exacto.
Vale. ¿Verdad? O sea, no puedo. O sea, yo soy ir a Miles Davis y automáticamente es Fabio Montale... Es Jean-Claude So y es Marsella.
Efectivamente.
Es así.
Bueno, pero es que estás hablando de autores franceses, que yo sé que a Alex también le gusta mucho todo lo que... porque en Francia hay mucha cultura, ¿verdad?
Bueno, yo tengo que... Claro, yo tengo una flaca por Francia, primero por formación, luego porque me he pasado muchos años en Francia y porque Francia es el país pionero de la novela negra, por lo menos a nivel europeo, ¿no? Y, en Francia yo disfruto porque realmente encuentro todo aquello que echo de menos en España, ¿no? Y no son precisamente buenos escritores, son precisamente buenos estudios teóricos sobre el género, ¿no? Es decir, en Francia la novela negra está consolidada, está academizada.
Y hay mucho lector, ¿verdad, Alex?
Mucho lector y muchos especialistas que publican libros continuamente, ¿no? Entonces, claro, un especialista en novela negra no puede no saber francés, porque entonces está perdido, ¿no? Debe aprender francés solo para poder leer no solamente novelas negras, sino también para poder aprender ensayos de novela negra. Y mi formación desde mis inicios, y yo he aprendido novela negra gracias a los autores y los teóricos franceses. O sea, eso, y por lo tanto el libro de Interrogatoris es un homenaje a ellos, ¿no?
Sí, sí. Mira, si me dejáis voy a presentaros un poquito qué es Interrogatoris. Interrogatoris, de subtítulo Genera Negra y Memoria, es el último ensayo de Alex Martín Escrivá, publicado por Clandestina Editorial, con una estética maravillosa. Es amarilla.
El color de Charo.
Sí, mi color y el color de la cua de paya, con una estética pues como si hubiera hecho Fornás, que era el diseñador ilustrador de las portadas. Supongo que es un claro homenaje, evidentemente, como todos los libros de ensayo de Alex. Es un
clásico.
Sí. Es un clásico, pero para ti supongo que es un homenaje, ¿verdad?
Absolutamente, porque yo soy un lector de la cua de paya. Yo aprendo novela negra con la cua de paya y entonces, pues, cuando me pidieron, te vamos a hacer un libro a tu medida, ¿cómo lo querrías? Y digo, pues si puedo elegir, lo quiero amarillo y negro, ese amarillo cromático con una ilustración, pues, como si fuera una fotografía, y en homenaje a la cueva de paya. Desde entonces he pedido siempre el mismo libro, como si fueran las páginas amarillas.
Sí, sí. Bueno. Hombre, es que, de hecho, estaba yo preparando tu bibliografía y no distinguía este del de Crips, el otro. O sea, Es que se parecen un montón por fuera, pero son estupendos. Bueno, tienes uno con toda la portada roja.
Sí, es el Continuará. Es el Continuará porque es de series. Por eso he elegido el color rojo, supongo. No sé.
Por cambiar un poco,
¿no? Bueno, pues, ¿qué os vais a encontrar dentro de Interrogatoris? Dentro de Interrogatoris os vais a encontrar, en primer lugar, un prólogo de Àlex Martín Escrivá, que son esos prólogos, o justificación de por qué hace este libro, que se titula Revisar el pasado para entender el presente, que durante 14 páginas nos desgrana, el autor Àlex, nos desgrana el por qué. Es de esos prólogos en los que yo dejo de subrayar. Dejo de subrayar porque si no estaría todo el libro subrayado. No.
De hecho, te vas a dejar el libro en la mesilla de noche, ¿qué más da? Ya irás a buscar cuando necesitas. Claro. No hace falta que te lo subrayes.
Sí.
Eso es muy académico. Eso de preparar primero un prólogo aquí, que son 14 páginas, bueno, es una introducción de lo que nos vas a presentar para luego presentárnoslo, eso lo hacíamos en el colegio los trabajos.
Sí.
¿Vale?
Efectivamente, pero es un texto justificativo, yo creo, alertando un poco al lector lo que se va a encontrar, ¿no?
Sí.
Entonces, había que de alguna forma explicarle al lector lo que luego iba a encontrar, porque ahora, bueno, lo explicará Charo, evidentemente, pero es recorre muchos años este libro, ¿no? Entonces había que ordenarlo y contarle al lector lo que se iba a encontrar. Eso era importante, ¿no?
Y entonces te vas a encontrar, pues eso, ese prólogo. Después te vas a encontrar 11 interrogatorios a 11 personalidades del mundo negro criminal. Y al final una cosa que a mí me encanta, que es el índice onomástico, que es aquel índice en el cual pues tú buscas una palabra y te dicen en qué página lo tienes, que esto va súper bien. Uh-huh. Los 11 interrogatorios a mí me hacen muchísima ilusión, sobre todo...
Te va a decir los que le gustan, yo no sé cuál le gusta.
Me gustan todos.
Los demás los puede decir con su francés académico.
Sí, con mi francés churrimangurri, pero que yo estoy totalmente de acuerdo con Alex, que si quieres saber algo del género tienes que aprender francés, y si no arriesgaste, como hago yo, que me voy cada año a Lyon... Y me entero de la misa, no la mitad, me entero un 20%. Pero ese 20% es tan bueno que merece la pena.
Exacto.
Charo, escucha las mesas de los festivales franceses como nosotros veíamos el Canal Plus.
Sí.
Con mucha imaginación y bien, era mucho mejor que verlo en abierto. Era mucho mejor, la imaginación era tremenda.
Sí. Y además, entre otras cosas, ir a Lyon me permite ver a una de mis escritoras favoritas, que... Evidentemente, también sé que es una de las escritoras favoritas de Alex, que está en este interrogatorio, que es la estupenda, maravillosa y genial Dominique Manotti.
Sí, claro. De hecho, os voy a contar la anécdota porque el libro, se me ocurre el libro gracias a ella. Toda la historia de este libro nace precisamente porque yo leo, cae en mis manos un artículo muy interesante que se llama Novela Negra Historia, y es un texto que escribe Dominique Manotti para una revista francesa que se llama Temps Noir, Tiempo Negro, y hay una cita que me encanta de ese artículo, que Dominique Manotti viene a decir que nadie se acordará de los historiadores de la literatura y en cambio todo el mundo se acordará de Víctor Hugo, ¿no? Porque el novelista va al corazón y a las emociones, ¿no? Y yo en aquel momento, cuando leí esa frase, me di cuenta de que había un campo interesantísimo, que era la relación de la novela negra y la historia, ¿no? Que creo que es quizá una de los subgéneros más interesantes que puede tener la novela negra. Es decir, cómo leyendo novelas negras aprendemos diferentes épocas y diferentes etapas de la historia, ¿no? Y me cautivó tanto aquella cita que dije, pues vamos a hacer un libro que tenga esa relación, analizar esa relación entre la novela negra y la memoria, ¿no? O sea que Dominique Manotti tiene mucha culpa de este libro, ¿no?
Pobrecita, no le echemos la culpa de nada, aparte de habernos regalado unas novelas estupendas.
Y más deberían traducir.
Bueno, ha tenido muy mala suerte ella con las editoriales, con la porque ha pasado por muchas editoriales, no ha tenido una editorial de continuidad, pero es una escritora, además, totalmente comprometida, aparte de una señora estupenda. Bueno, pues Dominique Manotti, que me doy cuenta es la única mujer que hay en esta terna de 11 interrogatorios. Tenemos autores que a mí me encantan, como Didier Daenic, François Thomasson, Máximo Carlotto, sí. Nuestro querido Andreu Martín, los teóricos y estudiosos Jordi Canal y George Tiras. Y después teníamos aquí a las personas que yo no conocía. Bueno, no conocía. A Benoît Tadier sí que lo conocía por la novela El último buen beso, de James Crowley, porque él la clasificó como como la mejor novela negra de los años 70, creo que dijo. Fue él, ¿verdad, Alex?
Sí, sí. Sí,
ah, vale, vale, porque lo estoy diciendo de memoria.
Dice, si me equivoco, dilo. Mejor no lo digas. Que pase desapercibido.
La afirmación es cierta, es cierta.
¿Verdad? Y lo conocía por eso. Pero luego tenemos a personas como François Griff y Bernard Alavoine, creo que se llama así.
Sí, muy bien pronunciado.
¿Cuál destacarías tú?
Mira, me has quitado la pregunta. Iba a decir, vale. ¿Qué entrevista de estas te ha dejado más marcado?
Pues mira, todas fueron unas conversaciones muy, muy intensas y además yo las preparé durante muchísimo tiempo porque eso requería un doble trabajo. Por un lado, conversar con ellos y yo estar muy documentado, y por el otro, traducir buena parte de esas entrevistas, que evidentemente al final necesita ayuda porque había que transformar determinados títulos que decían en inglés, en español, y buscar las equivalencias. Para mí es un libro de homenajes, es decir, yo a todos estos autores y especialistas que habéis citado, de un modo u otro han sido muy importantes en mi formación. Los estudiosos, porque con ellos he aprendido mucho y han sido ensayos para mí de cabecera y lo continúan siendo, y los escritores porque realmente aprendí un poco lo que decías tú antes, Mari Carmen, es decir, cómo se fusiona la buena literatura con la literatura comprometida, la literatura que de alguna forma nos enseña a no repetir errores, que nos explica determinadas atrocidades de nuestra historia. Y entonces pues han sido escritores que, bueno, que de alguna manera me han marcado mucho. Todas las conversaciones para mí son, es que me cuesta mucho destacar unas sobre otras porque todas tocan temas distintos, uh-huh. Todas tocan momentos de la historia.
No, hombre, cada uno es un autor diferente, una persona diferente, y cuando claro. Haces una entrevista a una persona y sale su yo de dentro, ves cada uno como es, o sea, ves la naturaleza humana de cada uno.
Efectivamente, pero sí debo mencionar que la conversación que tuve con Bernard Alavoine sobre Simenon fue apoteósica. Es decir, tan apoteósica que creo que quizá el lector lo que va a encontrar en este libro es, yo creo, lo que de alguna forma siempre he pretendido, es decir, que no sea un libro para, digamos, entendidos. Yo creo que es un libro que lo puede leer cualquier persona que quiere introducirse en el mundo de la novela negra, e intento buscar un equilibrio entre el rigor, pero también la amenidad, ¿no? Uh-huh. Y esta entrevista de Simenon, aparte de ser larguísima y muy extensa, es una fuente de conocimiento de lo que fue la figura de Simenon y lo que representó Simenon para la literatura policíaca, hasta tal punto que hubo un momento que me planteé, a través de esta conversación, si debía hacer un único libro sobre esa conversación.
Esa era mi próxima pregunta.
Porque me llegó a explicar tantos detalles de la vida de Simenon, tantos detalles de la obra de Simenon, que yo pensé, ostras, no era yo consciente que no sabía nada de Simenon. Es decir, que en muchas ocasiones, y reconozco que he leído muchos libros de Simenon, muchos libros de Maigret y de no Maigret, pero realmente fue una conversación que me topé con uno de los grandes especialistas sobre la obra del escritor belga, que, como digo, me queda uno de los interrogatorios más extensos del libro, pero me parece que la figura de Simenon es fundamental para entender el género, y por eso decidí que no iba a eliminar prácticamente ninguna de las preguntas ni ninguna de las ningún momento de la conversación que tuvimos, que me parece que para conocer Simenon es un capítulo excepcional.
Sí, yo añadiría a todo esto que tenemos un amigo común, tú y yo, autor de tu colección también, que es Francesc Puigpelat, escritor que vive en Sitges y que somos amigos desde que nuestras hijas iban juntas al colegio, que por eso nos conocimos, nosotros nos hicimos amigos a través de niñas pequeñas, que yo creo que es la persona que conoce mejor la obra de Simenon. Podría decirte que de España, seguro, porque lo ha leído absolutamente todo, lo ha visto absolutamente todo y lo ha visto en francés, en inglés y en italiano. Se ha leído todos los pastiches que se ha hecho sobre Simenon, sobre Maigret, y es más, para que te hagas una idea.
Y ha escrito algo también sobre
ello. Sí, también ha escrito un pastiche él, y además fuma en pipa, como homenaje.
Dice, no le gusta ni nada, pero lo hace.
Y además de ser un escritor excepcional.
Excelente.
Yo creo que es que Maigret o Simenon, todo el mundo tiene una época Simenon.
Mira,
yo recuerdo una época en mi vida que, bueno, por circunstancias, no voy a explicar cuáles, lo necesitaba. Y cada semana, dos veces a la semana, pasaba por aquella librería, una librería de viejo en Barcelona, y a mí lo que me gustaba era rebuscar en el fondo las novelas estas que habían de pequeña, la de bolsillo, y me llevaba cada semana un Simenon. Y los tenía cada uno de su padre y de su madre, daba igual, pero tenía una colección, y además viejos, con aquella, el colorcito, y yo los recuerdo en aquel momento haberlos disfrutado, una barbaridad.
Sí. Y además, ya para centrarnos más en otros interrogatorios, tenemos, entre otros, a George Tiras, que me gustaría que nos hablaras un poquito de él también, Alex.
Bueno, la verdad que la relación, yo siempre digo que tengo dos maestros. Uno evidentemente es Jordi Canal, porque creo que es uno de los grandes sabios de la novela negra en nuestro país. Creo que es una persona que deberíamos intentar entre todos sacarlo más de casa y aprender de él, porque no sabéis la fuente de conocimiento que tiene Jordi Canal.
Lo tuvimos en el programa, un sábado vino con Charo a hablarnos de clásicos y nos quedamos tan en pañales que dijimos de volver y tenemos que retomar alguna charla de aquellas.
Efectivamente. Sí, sí. Pues uno es Jordi Canal y el otro es Georges Tiras, porque tuve la suerte de estar en Grenoble 2 años en la universidad y de trabajar con él, de formar parte de su grupo de investigación, y aprendí mucho de novela negra francesa, y sobre todo allí realmente aprendí a valorar toda la narrativa de Manuel Vázquez Montalbán, porque él es uno de los grandes especialistas sobre la obra, no solamente policiaca, sino también poética, sobre los cuentos de Manuel Vázquez Montalbán, y para mí fue un aprendizaje en un momento en el que yo estaba empezando a hacer mi tesis doctoral, y el contacto con Georges Tiras para mí es fundamental, ¿no? Es decir, es él quien me introduce en el campo de la literatura francesa, quien me enseña los clásicos franceses. Yo leo Manchet gracias a Georges Tiras, pero leo también a Denains, leo, digamos, a toda la generación polar. Y bueno, y con él voy descubriendo precisamente que España es un país, pues digamos, que le faltaba mucho, ¿no? Es decir, era en aquel momento ni habíamos vivido ni tan solo casi la explosión del género que estamos viviendo ahora, y la novela negra pues era prácticamente algo relegado a una minoría lectora, con un grupo muy definido de la transición, pero que poco a poco yo iba descubriendo que en Francia era un género de masas, ¿no? Y un género muy valorado dentro del propio campo universitario. Entonces, creí que debía hacerle una gran entrevista, y me parece que es una de las entrevistas más entrañables también del libro, porque realmente explica, ayuda a entender un poquito pues la evolución de la novela negra desde los años 70 hasta hoy, ¿no?
Sí, sí. Yo a mí me gustaría hacer hincapié, sobre todo para que los oyentes no se queden con la impresión de que estamos aquí hablando de un tochazo. No. Os lo vais a pasar.
No, además una letra,
bien.
Una buena letra, que eso es de agradecer. Sí. Tienes en cada entrevista un par de citas con una letra mucho más grande para resaltar algún párrafo que tú quieres, bueno, por lo que sea, quieres resaltarnos. Sí, eso es una de las cosas que me ha gustado del libro.
Y a mí me gusta mucho el inicio de cada entrevista, que está la foto del entrevistado, pero lo que me gusta es la nota al pie, que es cómo conociste tú al entrevistado. Esto me gusta mucho porque le da un tono muy, muy cercano y muy personal.
Era precisamente lo que pretendía, ¿no? Pretendía, pues, el contacto previo que yo ya tenía con cada uno de ellos mostraba un poco o ayudó a una complicidad a la hora de hablar con ellos, ¿no? A la hora de establecer, digamos, una conversación que poco a poco ellos pues iban contando pues determinadas cuestiones personales, determinados gustos subjetivos, y yo intenté que esas entrevistas pues fueran muy largas. Pensar que algunas duraron hasta 3 y 4 días, ¿eh? Es decir,
eso no se va a hacer corta a nosotros una hora, que nos quedan 2 minutos.
Pero jornadas muy intensas en las cuales pues yo quería profundizar, no quería que fueran entrevistas, quería que fueran realmente conversaciones, ¿no? Sí. Es decir, un poco pues yo qué sé, lo que le hizo Truffaut a Hitchcock, ¿no? Es decir, se trataba de intentar entrar dentro de todo lo posible en el mundo interior de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, y que al final pues acabaran un poquito desesperados, porque al final es verdad que acaban muy cansados, porque yo les decía, hombre, vamos a dejarlo para mañana, porque realmente eso es un esfuerzo. Yo lo entiendo, ¿no? Es decir, tener una conversación de horas y horas y horas, pues bueno, y sobre todo para mí también, porque luego todo eso hubo que reproducirlo, y bueno, me lo pasé muy bien, pero fueron muchas horas de trabajo, ¿no?
Pues no vamos tan desencaminados aquí en Letras y Música, porque hacemos exactamente eso. Tenemos una conversación. Yo me preparo cada semana 3-4 páginas con cosas, preguntas, sí, ideas y tal. Las dejo aquí al lado y ni las toco, porque va saliendo y va surgiendo la conversación, va surgiendo lo que quiere cada autor explicar. Evidentemente, si hablamos con el autor de su vida y de su obra, es lo que mejor se sabe del mundo. No tiene ni que estudiar. Nos sabe fatal cuando llegamos al final de la entrevista, nos queda un minuto en el que, bueno, como decía aquel, tu minuto de gloria. Charo, ¿qué quieres decirnos sobre este libro? ¿Qué te ha parecido leerlo? ¿Qué te ha gustado más de la lectura del
libro?
Bueno,
a mí lo que más me gusta de él es, aparte del conocimiento que nos transmite, es ese amor, esa pasión por el género, y esa pasión también y ese amor por las cosas bien hechas. O sea, es un libro que se nota que está trabajado, que quien lo hace es un especialista y que quien lo hace es un amante del género. Así que por mi parte, yo lo único que os puedo decir es que si no lo tenéis, ya estáis tardando en irlo a comprar. Y cuando acabéis con este interrogatoris, podéis tirar hacia atrás y comprar los anteriores.
Oye, invitarme cuando queráis, ¿eh? O sea, vamos.
No, yo es que iba a decir ahora, vosotros, aparte de comprar el libro, cuando veáis que en algún sitio presenta o Alex,
sí,
ir a verlo.
Por supuesto.
Porque aparte de todo, es que tiene una voz, ya lo he dicho antes, es que tú le ves y dices, qué majo este chico, pero lo oyes hablar. Y dices, yo lo quiero en mi programa.
Muchas gracias.
No solamente por la voz que tiene, es por lo que transmite y lo que sabe. Evidentemente puedes venir cuando vengas por Barcelona, me lo dices y te vienes a ver.
Oye, te conmino a que vengas y nos traemos a Jordi. Jordi y tú Y prometo que yo solo vendré y no diré nada.
No, no, Charo, no. A ver, no prometas cosas que sabes que no vas a poder cumplir, por favor.
Hacemos un programa los cuatro un día, pero presencial.
Sí,
presencial,
claro.
De viva voz, y además que lo disfrutaremos y disfrutaremos del maestro, sí, Jordi.
Seguro.
Y le escucharemos y bueno, y compartiremos un buen rato juntos. Yo, para mí, os tengo que decir, este rato que me habéis dedicado, os quiero dar las gracias, porque realmente estoy muy agradecido. Muchas gracias a las dos, de verdad. Y bueno, y siempre que pueda ir con Jordi, pues será un grandísimo placer, porque para mí, como digo, es pues estar con mi maestro, ¿no? Y para mí, pues siempre es un valor añadido, ¿no? Sí. Y un auténtico placer, ¿eh?
Bueno, dos cositas. Primero, te tengo que transmitir una pregunta que me ha hecho Pep, que no ha podido venir, que ha dicho que él no entiende por qué aquí todo lo que es de novela negra, cine negro y todo, le llamamos noir, y en Francia le llaman polar.
Bueno, porque los franceses saben buscar terminologías correctas, y entonces los franceses que saben romper las palabras cogen de policier, cogen el pol y le añaden el sufijo ar, que no es que significa algo, no significa nada, pero simplemente es una terminología acotada para definir un gran género, ¿no? Y me parece un acierto. Nosotros no acabamos de encontrar una terminología, puesto que el negro no lo abarca todo, el policíaco tampoco, el criminal se intentó, pero tampoco cuajó durante los años 80, que hubo varios especialistas como Román Gubern, Salvador Vázquez de Parga, que intentaron implantar esa etiqueta, pero tampoco cuajó, y nos quedamos con aquello de negro y criminal, pero bueno, también no acaba de resultar completo del todo, con lo cual, bueno, a falta de terminologías válidas, pues nos quedamos
con
el negro,
¿no? Eso es.
Efectivamente, nos quedamos con el negro.
La segunda cosa es que cuando te inviten a algún festival, digas que te tienes que llevar tú a tus presentadoras, que somos nosotras.
Pues eso está hecho. Y además voy a exigirlo a partir de ahora.
Por favor.
Me encantaría que compartiéramos una mesa en un festival. Que debo decir, cuidado, los festivales son lugares maravillosos para compartir experiencias, conocer personas, conocer escritores, y son necesarios. Y cuantos más festivales haya,
mejor,
pues muchísimo
mejor,
¿no? Porque pienso que son un escaparate para todos, para poder sociabilizar, para poder hablar y para poder mejorar, ¿no? Porque al final es un poco pues de lo que se trata, ¿no? De encontrar siempre esos caminos, esas nuevas tendencias, conocer un poco el mercado. Y para que
el lector se dé cuenta que el autor es una persona como él, es una persona cercana, y poder compartir con ellos algo.
Sí, mira, yo para finalizar diré...
Sí, porque ya estamos encima de la canción.
Los festivales son como los bares, nunca hay suficientes. No.
Efectivamente.
O como los bancos, que nos estamos quedando sin bancos. Los bancos de sentarnos a ver las palomas.
Vale. Los bancos sí que son criminales. Eso sí.
Negros y criminales. Bueno, hay que decir que esta canción que nos estamos comiendo se llama Tercer Grado, Third Degree. Es un blues de Willie Dixon interpretado por el gran Johnny Winter, ¿vale? Nos queda un minuto de canción o dos, pero bueno, vamos a disfrutarla. Muchas gracias, Alex, de verdad. Cuando quieras pasarte por aquí, me lo dices y hacemos una mesa redonda, cuadrada, ovalada, da igual, con Jordi Canal.
Muchas gracias a las dos, de verdad.
A ti.
Un beso.
Cuídate.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
children.